Entra con nosotros en el Colegio Invisible. Martes y jueves de 1:30 a 3 de la madrugada en Onda Cero.
Bueno, pues estamos viendo y vamos avanzando en el tiempo. Nos vamos a acercar ahora ya hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX, para no repasar, porque es una historia muy amplia, que ya ha venido al Colegio Invisible, la de Rennes-le-Château, ya sabéis, este abad Saunier, que encuentra algo que le enriquece de una forma tremenda, prácticamente de un día para otro. Se hablaba de cronologías vinculadas a la estirpe crística, se hablaba de algo que podía molestar mucho a la Iglesia por lo que se le pagó. También se decía que vendía misas, bueno, pues que el hombre se dedicaba a la simonía, a vender misas, y de ahí sacaba la tremenda cantidad de dinero que sacó en su momento. Pero también aquí tenemos muchos códigos secretos, Josep. Entre otros, hay un códex, ¿no?, que parece que juega un papel fundamental dentro de toda esta trama, que es el códex Bezae.
Bezae, sí, pero ese es prácticamente el final de la historia, pues, porque venga, hay que decir que el cura de Rennes, que en 1881, pues, digamos, hace un descubrimiento fascinante en su iglesia, que le proporciona unas riquezas inconmensurables, se cimenta en unos manuscritos, en unos pergaminos, que serían cuatro genealogías. Tres no tenemos ni idea de lo que decían, pero sí tenemos una cuarta que está claramente codificada.
Brevemente, Josep, para que nuestros oyentes, que seguramente el 99,9% saben de qué les estamos hablando, pero hay que decir que en este caso esos documentos son encontrados en los pilares huecos de su iglesia cuando él estaba procediendo a la restauración de un templo que estaba hecho absolutamente trizas. A este pueblo, a finales del siglo XIX, se llegaba prácticamente en burro, no había carretera. Él llega allí casi desterrado, ¿no? Porque digamos que se enfrenta a la República. Él es un hombre bastante monárquico, y de una forma u otra lo destierran allí. Cuando llega, se encuentra la iglesia de la Magdalena totalmente hecha trizas y decide iniciar su restauración. Y ahí, debajo de la losa que sostiene...
No, el primer descubrimiento, como bien decías, es en la balaustrada de la iglesia, que hay un pilar que es hueco. Eso, y ahí es donde encuentra estos pergaminos.
Los pergaminos, bien.
Un hallazgo posterior que está en la losa, que está frente al altar, que en su anverso pues tiene dos escenas, una en la que se ven dos tipos montados a lomos de un caballo, que remite a la idea del temple,
de
su famoso tesoro, y al otro hay como una especie de señor o señora, no se distingue muy bien, con una hornacina que está como tirando, que algunos han identificado como el sabio de la colina, el que tira las cenizas de la vaca roja en el templo. Por lo tanto, hay una vinculación entre los salomónico, porque también estuvieron los templarios allí, y la naturaleza del tesoro, porque allí había unos huesecillos y además una pequeña ollita con algunos abalorios antiguos que probablemente fueron...
Por añadir más elementos a esta historia, hay que decir que muy cerca se encuentra el castillo de Blanchefort, que en su momento era el castillo del cuarto gran maestre de la Orden del Temple, Bertrand de Blanchefort. Vamos a los documentos.
Entonces, estos documentos sobre los que se cimenta, porque él, a partir de ese hallazgo, pone en conocimiento del obispo, el obispo le dice que no sabe qué dicen, son documentos que están en latín, se va a París, se reúne con la Florinata, y a partir de ahí, cuando vuelven de Saint-Sulpice, que eso sí tiene que ver con el código Bezae que ahora contaremos, o Bezae, pues ya vuelve como un hombre renovado y empieza a gastar pasta por todas partes. ¿Qué decían esos documentos? Insisto, no sabemos nada de esas tres genealogías, salvo que lo que nos dijo en su día Gerard de Sept, que una era de 1243, que tenía el sello de Blanca de Castilla, que la segunda era del año 1608 de François-Pierre d'Hautpoul, y que la tercera era de Henry Hautpoul, de 1695. Y ninguna prevaleció un incendio, salvo un acta de un canónigo, Jean-Paul Negre. De hecho, una de las obsesiones del cura era pasar las noches tocando la lápida y haciendo una especie de código en esa lápida. Y, bueno, ha llegado hasta nosotros una supuesta transcripción que dice: a Dagoberto II, rey y en Sion, se encuentra este tesoro y se encuentra la muerte. Y Berger, sin tentaciones que pusen, tiene guardada la llave Pax 681, números romanos, la cruz de este caballo de Dios que aniquilo ese demonio de guardia a las 12 manzanas azules.
Y de Dios aquí no hay Dios que se entere de nada.
Exactamente, esto es un galimatías.
Claro.
sobre el que se cimenta, aquí hay un mensaje encriptado, y se cimenta toda la historia que tiene que ver, con, como tú decías, con la supuesta descendencia de Cristo, María Magdalena, a la que hay un fervor que se manifiesta en todas las obras de
Porque estos documentos, Sonier, teóricamente, lo que podían contener es la genealogía de Jesús de Nazaret, María Magdalena, descendientes, en fin, si habéis visto, me dirijo a quienes estáis al otro lado de estos micrófonos, si habéis visto El Código Da Vinci, ahí yo creo que viene perfectamente explicado, porque prácticamente es esta misma historia.
Bien, sabemos hoy día que Pierre Plantard de Saint-Clair pudo ser el artífice de esta genealogía, es decir, que de la historia lo real es que el hombre se transforma en rico y hay una serie de intrigas realmente fascinantes, pero que esta transcripción es facilitada.
¿Quién es Pierre Plantard de Saint-Clair? Porque vamos, pues está haciendo nombres.
Era un señor megalómano, ultraderechista, nazi hasta la médula, que tenía ínfulas de ser el descendiente al trono de Francia. Había que verlo, y para ello no cejó en su empeño de ir sembrando falsos documentos a un lado y a otro, incluso inscribirlos en la Biblioteca Nacional de París para crear una historia en torno a
él. Porque él se decía descendiente de esta genealogía, ni más ni menos.
Que el Saint-Clair, claro, porque él, claro, se llamaba de otra manera, pero digamos apocopaba el nombre de Saint-Clair para hacerlo coincidir con uno de los grandes maestres del temple en el Reino Unido. Pero sí es verdad que hay documentos, sí es verdad que hay una riqueza, si es verdad que la naturaleza del tesoro de Rennes-le-Château es hoy por hoy desconocida.
Si es verdad, ¿vale?, que el cura, cuando va a Francia, se reúne, como decías, no eso, solo con la aristocracia, sino también incluso con las sociedades secretas, con miembros de sociedades secretas herméticas de aquel tiempo, que algo ven, algo les enseña, porque este hombre vuelve soltando pasta, vamos, soltando hasta pasta por las axilas.
Y entonces, en 2005, y ahora respondo a tu pregunta, hay un investigador de la Universidad de Bremen, que se llama Wilker, que hace un descubrimiento que nada tiene que ver con Rennes-le-Château, pero que inmediatamente los investigadores de Rennes-le-Château relacionan con ese cuarto pergamino, que sería en realidad parte de un viejo códice conocido como Codex Vece Cantabrigensis.
Vaya.
Este códice, que tiene ese nombre, el nombre de su descubridor en el siglo XVI, Teodor Beza, pues no deja de ser un códice que nos habla de textos religiosos, de Lucas, de Marcos, en fin, de todo esto, pero que tiene una conexión entre este códice y el cura de Rennes-le-Château, porque, según comprobó Wilker, un profesor del seminario de Saint-Sulpice, con el que se habría presuntamente reunido, Vigoroux se llamaba el hombre,
bueno,
no sabemos si rendía honor o no a su apellido.
Vigoroso,
exacto, ¿no? Claro. Pues reprodujo en el diccionario de la Biblia. Y bueno, algunos pensaron que, de alguna manera, la visita de Saunier se explicaba al Saint-Sulpice, se explicaba por este códice, donde él tenía la misión de descifrarlo. Recordemos que él no sabía qué decía, o no entendía cuál era el código.
Tenía unos documentos, pero no sabía qué contenía.
Y a partir de ahí se hilvana toda esta historia, que incluso incluye una referencia que a ti te va a decir mucho, porque están dos siglas, PS.
Berenguer-Saunier,
BS, que tú descubriste también esas mismas iniciales, nada más y nada menos que en la Catedral de Jaén, con lo cual muchos pensaron que podía ser una referencia velada a todo este descubrimiento.
Con lo cual, el código Bezae lo que sirvió es para intentar decodificar ese manuscrito, y finalmente, ¿se sabía qué decía el manuscrito o no tenemos ni idea?
Más que conjeturas, lo que sí sabemos es que a raíz de lo que hace el cura con ese manuscrito, empieza a pasar largas noches en el cementerio, precisamente tocando la tumba, no la gaita, no, la tumba, las lápidas de las tumbas del cementerio, y particularmente la de Marie de Negre, donde modifica algunos símbolos que parecen estar sembrando pistas. Es decir, que lo que hace en el fondo Saunier es un gran código que hoy por hoy nadie ha sido capaz de descifrar por completo, porque juega en él parte de la mística, parte de la religiosidad, parte, pues, pues eso, de un galimatías que hace que los buscadores de tesoros, aún a día de hoy, sigan buscando el origen de la riqueza de este cura de pueblo.
Marie de Negre, la dama de Blanchefort, descendiente de ese cuarto gran maestre de la orden del...
Y que entronca con los Habsburgo.
Y que entronca con la... Bueno, pero en fin, esto ya sería ya, mucho más sí. lioso que los códigos de los que estamos hablando. Hay que decir que estos códigos que descubre Saunier, finalmente ese mensaje de Adagoberto II, rey, a Sion pertenece el tesoro y está aquí enterrado, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto se decodifica porque hay una serie de letras dentro de esos documentos que están o un poquito más elevadas o tienen un puntito debajo. Con lo cual, al unir esas letras, se dan cuenta de que hay un mensaje oculto.
Entra con nosotros en el Colegio Invisible, martes y jueves de 1:30 a 3 de la madrugada, en Onda Cero.